Aquí están Gorge Bustos, está Paco Robles, está Ignacio Camacho y nos acompaña don Javier Lambán Montañés, que es el presidente del Gobierno de Aragón, el secretario general de su partido en esta tierra, al que yo le agradezco mucho pues que haya dejado las cosas que tiene que hacer, que serán bastantes, sobre todo ahora que está autodeterminándose esto. Y que haya venido a vernos, mi querido amigo don Javier, es usted muy amable, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, don Javier Lambán, hay muchas cosas de las que quisiéramos hablar con usted, que ha sido un actor bastante señalado, contundente, con formas amables, pero contundente, en el desenlace de la crisis que vivió el Partido Socialista hasta su último comité federal, en el que se tomaron las posturas que se tomaron. ¿Cree usted que se están cosiendo las heridas o se están cosiendo a puñaladas?
El Partido Socialista creo que ha tomado las decisiones que debía tomar en los dos comités federales de los que tanto se ha hablado. Lo que ocurre es que las tomamos a destiempo como consecuencia de debates desordenados. Por eso tenemos que hacer autocrítica a todos. Y eso obliga a que el partido trate de volver la pelota al suelo, trate efectivamente de coser las heridas, trate de recuperar una cohesión y una calma interna absolutamente imprescindible para que afrontemos la tarea que tenemos por delante y que no hemos afrontado en los últimos 6 años, que es una especie de refundación, de replanteamiento a fondo del proyecto socialista como tal proyecto político para España. Uh-huh. Ha sido un error pensar que se podían celebrar congresos para renovar liderazgos sin renovar el proyecto político. Y nos encontramos con que, justo en vísperas de que Pedro Sánchez tratara de convocar un congreso exprés, pasábamos a ser la cuarta fuerza política del País Vasco y la tercera fuerza política en Galicia. Eso, para un partido con aspiración y con vocación de gobierno, es absolutamente aterrador y es consecuencia de no haber advertido a tiempo que necesitábamos hacer un esfuerzo de refundación. Eso lo tenemos que hacer ahora, pero para eso hemos de calmar las aguas y para producir ideas primero hay que estar tranquilos y haberse olvidado de luchas por el poder que nos han conducido a la situación en la que estamos.
¿Tiene usted la sensación de si este gobierno va a durar poco o mucho? Es decir, hemos visto en los primeros compases de la legislatura cómo el Partido Socialista ha querido que se visualice su papel de oposición, porque seguramente tendrá que neutralizar la abstención en la investidura de Rajoy. ¿Pero cree que esto llevará a que el gobierno apriete el botón nuclear cuando el presidente del gobierno, dentro de unos meses?
Por lo que yo sé de Mariano Rajoy, usted lo conoce mejor que yo, tiendo a pensar que esta legislatura va a ser más larga de lo que muchos piensan. Entre otras cosas porque el Partido Socialista va a hacer exactamente lo mismo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en la oposición frente a Aznar o que trató de hacer Alfredo Pérez Rubalcaba en la oposición frente a Mariano Rajoy. El Partido Socialista ha tratado de hacer siempre una oposición responsable, contundente en la defensa de todo aquello que le separa del Partido Popular, pero muy predispuesto siempre a los pactos de Estado, muy predispuesto siempre hacer política con altura de miras y muy predispuesto siempre, por tanto, a pactar con el Partido Popular en aquellos asuntos que son de interés general, de interés primordial, de interés a largo plazo para España. Eso lo ha hecho el Partido Socialista a nivel nacional y concretamente en el ámbito autonómico es lo que yo trato de hacer desde que fui investido presidente del Gobierno de Aragón. Yo fui investido con los votos de la izquierda, pero desde el primer día tendí la mano a la derecha, tendí la mano al PP, tendí la mano a Ciudadanos y tendí la mano al Partido Aragonés, porque entiendo que los grandes asuntos que tiene pendientes Aragón son imposibles de ser abordados con alguna probabilidad de éxito si no se cuenta con grandes acuerdos y con el respaldo de las principales fuerzas políticas de la comunidad.
Es decir, prevé usted, por lo tanto, que las cosas de comer, para entendernos, entiéndase presupuestos, habrá entendimiento siempre que haya, en fin, coincidan en algunos puntos esenciales. Y en lo demás, bueno, en lo demás digamos que puede establecerse como estos 2 días la LONCE. No era un tema menor la LONCE, pero bueno, la LONCE y el nombramiento de alguna presidencia para alguna comisión, manifestar desacuerdo.
La LOMCE creo que es un paso acertado el de dejarla en suspenso como paso previo a su derogación definitiva, porque a lo que se ha de entender en este país es a grandes acuerdos, a grandes pactos, y el de la educación es uno de los más imprescindibles. En cuanto a ese nombramiento al que usted hace referencia, creo que por prudencia y como señal real de que esta nueva etapa de la política española necesitada de grandes acuerdos, porque el partido que gobierna no tiene mayoría en el Parlamento, creo que debió ser el propio Mariano Rajoy y el propio interesado quien renunciaran a la postulación de esa candidatura.
¿Cree usted que el grupo parlamentario debe ser conducido de alguna manera especial? ¿Tiene que ser alguien el líder del Partido Socialista en el Parlamento? ¿Visualizar un líder claro? ¿O dar la imagen de un grupo cohesionado, pero sin liderazgos que despunten?
Bueno, creo que es primera vez que el Partido Socialista no tiene a su secretario general, no tiene a su máximo representante orgánico y político dentro del Congreso de los Diputados. Por tanto, en ese sentido sí que vivimos una situación de cierta excepcionalidad que obligará a una especie de dirección coral de la acción parlamentaria, aunque bajo la égida, bajo el liderazgo, entiendo yo, de Antonio Hernando, que creo que es un hombre absolutamente capacitado para coordinar ese liderazgo coral. Yo creo que, en tanto en cuanto sea una gestora la que dirija el partido, mediante una buena coordinación con la gestora, la acción parlamentaria puede estar muy bien coordinada con la acción inspirada por la dirección fundamental del partido, y que no debería resentirse en absoluto la visualización del Partido Socialista como principal fuerza de la oposición por esta circunstancia excepcional.
Ahora le pregunto por cómo va Aragón, y usted me lo cuenta de la manera más didáctica posible. Pero le pregunto por la pretensión de Podemos, yo no lo he entendido muy bien, del señor Echenique de crear un proceso constituyente en un Aragón autodeterminado. ¿Esto exactamente qué es? ¿Se lo ha consultado a usted? ¿Usted lo apoya?
Bueno, como ustedes saben, si de algo puede presumir Podemos es de una acreditada capacidad para mutar. Los hemos visto con múltiples caras, socialdemócrata, comunista, populista, reclamada para sí como un título de orgullo. Los hemos visto jacobinos y ahora los vemos en la visión más descentralizada y más autodeterminante que uno se pueda imaginar. En el caso de Aragón, hablar de procesos constituyentes, hablar de naciones con efectos políticos en su formulación como tales, no deja de ser francamente sorprendente y, desde luego, no deja de ser una pretensión bastante desconectada de lo que es la vocación mayoritaria de los aragoneses. Y tampoco deja de extrañar que un partido que hace pocas fechas decía lo contrario ahora diga esto, pero le insisto a usted, tienen tanta capacidad para mutar que quizá dentro de pocos meses sean los adalides del centralismo más absoluto.
Bien. ¿Y Aragón va bien o está pasando lo regular? ¿Va mejor que antes? ¿Va peor?
Aragón, en algunas cosas, como cualquier otro territorio, va bien y en otras cosas podría ir mejor. Aragón es una economía del norte de España, por tanto una economía con un peso de la industria dentro del PIB 5 puntos por encima de la media nacional. Es una comunidad autónoma donde, al menos en términos nominales, el empleo está funcionando mejor que en la media nacional. Tenemos 5 puntos de
diferencia
de paro mejor que en el conjunto de la media nacional. Aunque participamos de los problemas del conjunto de España, en el sentido de que el empleo que se crea es un empleo de mala calidad, existe excesiva precariedad laboral. Me da la impresión de que la economía está creciendo, eso no es una impresión, es una constatación, pero me preocupa que ese crecimiento no esté produciendo igualdad, sino que se esté produciendo en términos de franca desigualdad. En definitiva, creo que tenemos los problemas del resto de España, aunque tenemos potencialidades importantes. Tenemos como potencialidades algo que históricamente fueron debilidades. Nuestra ubicación, que nos situó fuera de los grandes circuitos del desarrollo y de la industrialización de España durante siglos, en este momento nos permite aspirar seriamente a ser uno de los polos logísticos más importantes del sur de Europa. Y a diferencia de otras etapas en las que las principales fuentes del crecimiento, los principales factores del crecimiento era el capital, las materias primas y otros elementos similares, en una época en la que nos aproximamos a que sea el conocimiento el principal factor de crecimiento y de desarrollo, creo que Aragón tiene motivos para la esperanza, tiene motivos para ver el futuro con optimismo, toda vez que en ese terreno, en el del conocimiento, en el de la investigación y en el de la capacidad de innovación, Aragón entiendo que está muy por encima de la media.
Mis compañeros querían saludar. Aquí tiene usted a Ignacio, por ejemplo, que quería saludarle.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días.
¿Aragón es una nación?
Hay quien podría pensar que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, fuera sostenible esa teoría en un debate que a mí no me preocupa en absoluto. Desde luego, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de nación, como espacio de ciudadanía, como espacio generador de derechos, en absoluto es una nación. Yo creo que ser aragonés es una de las formas más hermosas de ser español. Yo aspiro a que Aragón tenga más influencia en España. Nosotros decimos, por sintetizar esa aspiración nuestra, que queremos aragonesizar España, pero entiendo que la unidad de España es un bien político en sí mismo que hay que preservar, adaptándolo a los nuevos tiempos, enriqueciendo el concepto de esa unidad de España desde la diversidad y desde las aportaciones que cada uno de nosotros podamos hacer, pero desde luego pretensiones de autodeterminación o similares me parecen absolutamente fuera de lugar. Pero no usted, solo en Aragón, en todos los demás lugares
del
país.
A esto iba cuando ha hablado de nación cultural, nación política. ¿Y Cataluña? ¿Cataluña es una nación política para usted?
No.
No. Por tanto, no estaría a favor de que se incluyera un reconocimiento nacional de Cataluña en una eventual reforma de la Constitución.
Está usted emplazándome directamente a lo que desde el PSC se está planteando en este momento.
Evidentemente.
Que en mi opinión es un problema serio que tiene el Partido Socialista en España. Yo creo que la causa inmediata del problema que tenemos en este momento con Cataluña es el recurso al Tribunal Constitucional por parte del PP, del Estatuto de Cataluña, pero la causa remota es el infausto tripartito que lideró Maragall y la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que propuso Maragall. Eso, en mi opinión, destapó la caja de los truenos, supuso el comienzo de un proceso de desdibujamiento del PSC dentro de Cataluña, y al desdibujarse la posición del PSC dentro de Cataluña, en cierta forma se resintió la imagen o se resintió la capacidad del Partido Socialista de plantearse ante todos los españoles, de comparecer ante todos los españoles como un factor de cohesión, como un factor de unidad, que es lo que tradicionalmente habíamos sido y que es lo que se había identificado con las etapas de mayores éxitos electorales del Partido Socialista. Por tanto, o se vuelve a recuperar en Cataluña una expresión del Partido Socialista absolutamente conectada con el Partido Socialista del conjunto de España, con un discurso igual y con una defensa absolutamente igual de lo que debe ser España y de lo que debe ser el Partido Socialista como factor de cohesión, o si no, tendremos un problema muy importante. Ya tenemos ese problema muy importante.
Hay quien dice, mientras no haga eso el Partido Socialista, le va a poner muy difícil al PSOE gobernar en España, por cuanto el grueso de diputados que aporta siempre el socialismo en Cataluña ha sido determinante para el Partido Socialista. Mientras no se recupere eso, el PSOE tiene que ganar muy mucho en Andalucía, muy mucho en comunidades como otras, como Madrid, las más pobladas. Pero le quería saludar, Gorgue.
Buenos días, presidente. Ha hablado usted de liderazgos corales en el PSOE, pero yo no sé si eso es conceder demasiada ventaja a Podemos y al liderazgo de la oposición. Por ejemplo, en el caso de Fernández Díaz, lo que se ha visualizado es que ha ido un poco a remolque el Partido Socialista, rompiendo incluso su palabra en un pacto previo con el Partido Popular, quizá a remolque del veto que Podemos le ha puesto al exministro Fernández Díaz. No sé si usted sería partidario de acortar cuanto antes esta situación coral para que quien tiene que dominar el Partido Socialista en los próximos tiempos, por ejemplo, se me ocurre, Susana Díaz, desembarcase cuanto antes o se celebrase cuanto antes ese congreso, que acortase esta situación que concede mucha ventaja en la posición a Podemos, ¿no le parece?
Primero creo que Podemos se va a encontrar con un Partido Socialista que va a liderar la oposición. En absoluto se le va a facilitar la tarea del sorpaso a Podemos. Yo creo que lo ocurrido con el hipotético nombramiento de Fernández Díaz no se debe a una especie de mimetización con Podemos, sino una reconsideración del propio Partido Socialista de lo que debía hacer. Pero respecto a lo primero que usted me pregunta, es que yo creo sinceramente que quienes reclaman la celebración de un congreso urgente, sobre todo dentro del propio Partido Socialista, desconocen cuál es el calado y la extensión de la crisis en la que está sumido el Partido Socialista. Una crisis que se arrastra desde hace años, que nos ha llevado a perder en 5 años la mitad de nuestra representación parlamentaria y que tiene causas profundas que hay que analizar, que hay que asumir y que hay que remediar poniendo sobre la mesa soluciones imaginativas, soluciones que respondan a los desafíos actuales. Y eso requiere tiempo, eso requiere calma, eso requiere que primero se remansen las aguas, lo cual es el requisito para pensar, segundo, que se piense y que como consecuencia de pensar se haga un congreso cuando toque hacerlo. El problema del PSOE no es definir un liderazgo de manera inmediata, sino definir un proyecto político y luego que a través de primarias, porque eso ya es irrenunciable, se defina un liderazgo, pero capaz de llevar adelante ese proyecto político. Y eso requiere tiempo y eso requiere periodizar las cosas de una manera distinta como lo hemos hecho hasta ahora.
Paco.
Buenos días, señor presidente. Le iba a preguntar si Aragón es un reino, pero no la quiero liar.
¿Una corona?
Una corona, claro. No, es que si aquí en España hay reinos, si hay un reino es Aragón, eso es evidente, ¿no?
Bueno, los de León dicen lo
también,
mismo.
También, sí, Castilla.
Al presidente Puigdemont se lo hice saber la primera entrevista que tuve con él. Y le regalé un pergamino facsímil que está depositado en el archivo de la Corona de Aragón, que así lo demuestra.
Sí, no, y además los que estudiamos, los que sufrimos la teoría de conjuntos, sabemos que aquí la parte es Cataluña, no Aragón parte de Cataluña, sino era al revés. Pero bueno, eso sería meternos en historia. Por cierto, le reclaman bienes religiosos desde Cataluña, ¿no?
Nosotros a Cataluña, quiere usted decir.
Sí, ¿cómo está ese conflicto de los bienes religiosos que reclaman allí?
Pues está judicializado. Todas las sentencias de los tribunales les son favorables a las pretensiones aragonesas. Hay una resistencia absolutamente incomprensible por parte de Cataluña al cumplimiento de esas sentencias, pero hay una actuación de la juez de Huesca, competente en la materia, muy contundente, solvente, que estoy seguro que al final prevalecerá sobre cualquier otra cuestión. A nosotros nos ha sorprendido mucho que por parte de Cataluña haya una vulneración clarísima del Estado del Derecho, no reconociendo las sentencias de los...
Hombre, hay una larga tradición.
Yo dije que quizá el primer acto de la desconexión de Cataluña respecto a España formal era justamente el incumplimiento de la sentencia de la devolución de los bienes de Sigena. No sé si era una exageración por mi parte, pero desde luego formalmente creo que es exactamente así, aunque espero que al final se impongan los criterios de la justicia. Y espero, por cierto, que el Gobierno de España se ponga también del lado de la justicia, porque sorprendentemente el Ministerio de Cultura, que forma parte del Ministerio del Museo de Arte de Cataluña, apoyó las pretensiones de Cataluña frente a los tribunales, cosa que nos sorprendió. Espero que el talante negociador del nuevo Gobierno de España, aunque es viejo, pero en una nueva legislatura, enmiende ese error que a nosotros nos dolió mucho. Nos dolió mucho ver al Gobierno de Rajoy alineado con las pretensiones catalanas de desacato de las sentencias de un tribunal ordinario de Aragón.
Y una última pregunta muy breve, en escasamente un minuto. ¿Con qué apoyos va usted a sacar sus presupuestos, habida cuenta de que la abstención del Partido Socialista ha costado algunas chispas en la relación con Podemos Aragón?
Por decirlo suavemente.
Sí, por decirlo. Sí. Algunas chispas, ¿no? Alguna colisión, ¿no? Es decir, ¿cómo saca usted para adelante las cuentas?
Estoy convencido de que al final la aprobación de las cuentas no tienen otro camino que el acuerdo de las fuerzas políticas que dieron lugar a mi investidura. No tiene sentido dar lugar a la investidura de un gobierno por activa, es decir, con el voto a favor, y luego no estar dispuesto a pactar las cuentas. O no tiene sentido que hace pocos meses, con los votos de el gobierno, se invistiera presidenta de las Cortes de Aragón a una militante, a una parlamentaria del partido de Podemos, y que ahora Podemos decida declararse en estado de oposición pura y dura. La presidenta de las Cortes lo es por el apoyo de los diputados del gobierno, y por tanto eso señala a Podemos como una fuerza que necesariamente ha de entenderse con el gobierno para asuntos básicos como son los presupuestos.
¿Ha visto usted que una de sus frases, si la descontextualizáramos, tendríamos un titular muy agradable, que es el de no tiene sentido facilitar la formación de un gobierno y después oponerse en las cuentas?
He dicho facilitar un gobierno por activa, no por pasiva.
Uh-huh. Es decir, por el matiz de que voten sí o que se abstengan.
Exactamente.
Bueno, pero más no, o menos...
Me he cuidado mucho de decir por activa.
Bueno, pero la frase es interesante en cualquier caso, ¿no? La frase es muy interesante. Le agradezco mucho, don Javier, ha sido usted muy amable viniendo esta mañana aquí. Ténganos a su disposición para cuando precise de nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, don Javier. Javier Lambán, presidente de Aragón.